Una semana más llega nuestro espacio dedicado al mundo de la jota y nuestro programa de hoy lo hace con cierto aire nostálgico. Ya la semana pasada les anunciábamos que este iba a ser emotivo, especial, dedicado a la figura del jotero Jesús Gracia, del que se conmemora el aniversario de su muerte. José Antonio Araya, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Luis Urbén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes, bueno, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a María Pilar Mendi de Un Castillo, una gran jotera.
Pues...
Patria y Virgen, mi cantar. Mi patria es España entera. Mi Virgen, la del Pilar. Mi Virgen, la del Pilar.
Bueno, y es que la semana pasada un oyente nos escribía preguntándonos precisamente por María Pilar Mendi.
Pues sí, María Pilar Mendi está estupendamente, está en Pamplona, como bien decíamos la semana pasada. Y además hoy la tenemos a través del teléfono porque nos tiene que contar cositas. Y creo que está por ahí, ¿no, María Pilar?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien. Como decía María Ángel, teníamos un correo la semana pasada que nos preguntaba por ti, qué vida llevabas, que si habías dejado de cantar, que te echaban de menos en los escenarios de jota aragonesa. Entonces, de alguna forma, pues ya explicamos que no, que sigues cantando, que sigues en activo, aunque desde tu nido de amor de Pamplona, ¿no?
Sí, desde aquí, desde Pamplona. Estamos viviendo en Pamplona ya hace, pues eso, 9 años, 10 va a ser, o sea que... Pues bueno, desde aquí vamos haciendo alguna cosa, poquitas, pero alguna hacemos.
Bueno, algunas sí que hacéis porque me contabas que habéis formado una casa de Aragón hace poco más de un año, que empezasteis cuatro contados y ahora estáis ciento y pico, ¿no? Y precisamente tenéis el próximo domingo la primera actuación o una de las primeras, ¿no?
Yo creo que una de las primeras. Realmente la primera, por así decirlo, como Casa de Aragón se realizó este año para Pilar. Hicimos misa en la iglesia de San Nicolás de Pamplona, que es donde hay una capilla de la Virgen del Pilar, y allí estuvimos cantando un par de joticas a la Virgen, los de la Casa de Aragón. Y ahora, este domingo, se celebra la Feria de Navarra de Turismo, Navartur. Y bueno, pues como estamos metidos dentro de la Federación de Casas Regionales, como Casa Regional de Aragón en Navarra, pues eso, haremos una pequeña actuación de una media hora aproximadamente el domingo.
O sea, y hasta ahora no había una Casa de Aragón en Navarra. Me parece muy sorprendente, ¿no? Que no hubiera hasta ahora una Casa de Aragón en Navarra, por la vecindad, la proximidad, la cercanía, la tradición que tiene la Casa de Navarra en Aragón.
Sí.
Hasta ahora sí que hubo en tiempos un centro aragonés en el que, pues la verdad es que había muchísima gente, unos 2.000 socios, pero por lo que fuese, aquello se deshizo y no quedaban nada de aquello. Y pues bueno, ahora nos hemos establecido como Casa de Aragón.
Tú eres la secretaria, ¿no?
Yo la secretaria y mi marido el vicepresidente, pero vamos, es meramente anecdótico, pues porque
alguien tenía que ser, ¿no?
Efectivamente, nos juntamos un grupo de amigos y de alguna manera había que hacer los papeles.
Y ahora estáis ya ciento y pico socios, ¿no? Me contabais.
Sí, vamos poco a poco, pues haciéndonos conocer a través de la prensa y por ahí, y a través de la federación, pues supongo que cada día nos irán conociendo más. Intentamos a lo largo del año que viene, o intentaremos, perdón, a lo largo de este año, hacer alguna actividad cultural, pues promocionar un poco Aragón de alguna manera, pues con alguna excursión, a algunas exposiciones o actuaciones de gente de Aragón, en fin.
Vale, y otros proyectos a más largo, eso que me contabas, que no se pueden contar de momento, ¿no? ¿O sí?
Sí, a largo plazo, hombre, una de las cosas que tenemos en mente es hacer un festival de jota navarra y aragonesa, en el Teatro Gallarre. Ese sería uno de nuestros...
Como lo que se hace en Logroño, en San Mateo, ¿no? Más o menos.
Efectivamente, más o menos.
Estaría muy bien, sí.
Más o menos. Pero claro, esto lleva su tiempo, pues porque hay que conseguir subvenciones, que nos dejen el teatro.
Presupuesto, sobre todo.
Presupuestos y todas estas cosas.
Pues nada, está claro que María Pilar Mendi está viva, sigue trabajando por la jota y sigue trabajando por Aragón, aunque sea desde Pamplona, ¿no?
Sí, además ahora, pues como este grupo de amigos, cada vez que nos juntamos siempre echamos alguna jotica, pues vamos a empezar a dar alguna clase.
Muy bien.
Defendiendo el estilo aragonés, ¿o se contagia un poco el estilo navarro?
No, el estilo aragonés. Yo siempre digo que vivo muy bien en Pamplona. La verdad es que en Pamplona es una ciudad estupenda para vivir. Realmente vivo en Marañén, que es un pueblo que está pegadito a Pamplona. Se vive muy bien, pero yo soy aragonesa de los pies a la cabeza y a mí eso no me lo quita nadie. Y me tira mucho. No tiene nada que ver un estilo con otro. A mí personalmente me gusta más el aragonés, pero yo te voy a decir.
Bueno, Pili, pues nada, un beso, que va a salga todo muy bien el domingo y seguiremos en contacto contigo.
Muy bien,
y con esa casa de Aragón.
Muy bien, un beso. Hasta luego.
Y ahora ya sí, vamos a escuchar la voz del campeón de campeones. Bueno, pues hoy recordamos en un programa casi monográfico a Jesús Gracia. Digo casi monográfico sí, porque hemos empezado por dar respuesta al correo que demandaba la semana pasada algo de información sobre lo que hacía María Pilar Mendy en este momento, una de las grandes voces de la Jota. 4 años hace
sí,
que se marchó
Jesús Gracia. El cuarto aniversario del fallecimiento de Jesús Gracia. Y bueno, pues hemos aprovechado un poquito este día para de alguna forma promocionar ese nuevo trabajo discográfico, aunque es un trabajo recopilatorio que pues bueno, su familia pues nos ha hecho llegar a todos los aficionados y todos los admiradores de Jesús Gracia. Uh-huh. Tenemos a su hija, Piedad. Gracia.
Hola, Piedad, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y a Evaristo, que es amigo mío, sé que lo fue de él y creo que de todo el mundo de la Jota. Evaristo Solsona, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y hablaremos con más gente a lo largo del programa, porque nos marcharemos hasta Calatayud un momento también para hablar con Nacho del Río, uno de los alumnos destacados de Jesús Gracia, del cual también nos han escrito esta semana varios correos, María Ángel.
Así es, agentedearagon@ondacero.es. Uno de ellos es de Carlos, que nos escribe desde Alcañiz y nos dice: gracias por todo, amigos de Onda Cero, por leer mi carta y por lo bien que tratáis la Jota. Aunque soy de Alcañiz, he vivido casi por toda España y os puedo asegurar que ahora que estoy jubilado, escuchar vuestro programa, aunque sea a través del ordenador, es para mi señora y para mí una gran alegría. Otro motivo por el que os escribo es porque he oído que anunciaba a José Luis que hacíais un homenaje a Jesús Gracia por el aniversario de su muerte. Yo también quiero unirme a este homenaje, ya que soy un gran admirador suyo. Quiero mandarle un beso fuerte a su familia y agradecerle que hayan hecho ese esfuerzo para conseguir que los que nos gusta la Jota con mayúsculas podamos disfrutar por mucho tiempo de su voz en ese nuevo disco recopilatorio. Una última pregunta, ¿va a haber más discos recopilatorios? Y si es así, ¿para cuándo? Gracias de nuevo por el programa y que siga adelante. Un saludo afectuoso, Carlos, al que también le mandamos otro fuerte abrazo.
Sí, porque se le ocurra.
Sí,
nos
sí.
Casi todas las
y además
semanas.
Por internet, desde el Cañiz. Albañiz. Hay más correos en relación precisamente a la figura de Jesús Gracia y a su trabajo. Nos escribe también Juan Manuel desde Almudévar. Un saludo fuerte a todos los amigos de la Jota. En particular quiero saludar a la familia, amigos y alumnos de don Jesús Gracia en el cuarto aniversario. Siempre estará en mi recuerdo como un hombre íntegro. Gracias Onda Cero, no sé si sois conscientes de la labor que hacéis con la Jota, Juan Manuel. Y a Napi, que se suma también a este homenaje, dice: es un gran acierto dedicar el programa a la figura de Jesús Gracia, coincidiendo con el aniversario de su muerte, con el recopilatorio que ha sacado su familia. Gracias por mirar hacia nuestra Jota. Saludos, Ana Pi.
Piedad, hija de Jesús Gracia, vaya éxito que está teniendo este disco. Y lo primero que te pregunto es, lo primero que hago es trasladarte la pregunta de uno de los oyentes. Con el recibimiento que ha tenido este disco, ¿habrá más?
Independientemente del recibimiento, que no esperábamos que fuera de otra manera, nuestra idea desde un principio ha sido que hubiera... Nosotros hicimos una recopilación y nos daba como para editar 3 CDs. Y la idea es que sean 3 y que, bueno, pues, hombre, no esperábamos menos, ¿no? Uh-huh. Porque han sido muchísimos años sin nada de él en el mercado. Y la gente, pues, siempre te pedía y te decía, pero ha sido muy complicado, muy complicado. Entonces la idea es que el siguiente salga para el Pilar de este año y el otro pues para el otro Pilar.
Ya. Yeah. Dices que ha sido muy complicado.
Ha sido muy complicado.
¿Por qué? ¿En qué se ha basado ese esfuerzo?
Este esfuerzo lo empezó él. Lo empezó él en vida. El otro día, mirando sus papeles, yo pensaba que eran 10 años, pero han sido 13. Desde que él mandó la primera carta a Sony, que es donde él consiguió saber que estaban todas las maquetas de lo que él había grabado, que habían sido en Vergara, en Columbia, en Belter, en diferentes compañías, que habían ido fusionándose y comprando unas a otras, ¿no? Y nos dijeron que estaba todo correcto, pero el tema es que a él como persona física le ponían muchos inconvenientes para hacerlo. Y bueno, de alguna manera le pedían que fuera por medio de una institución o alguien que hiciera un gran pedido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo estuve intentando durante mucho tiempo y fue nada, o sea, no hubo manera. Uh-huh. Y cuando él falleció, pues fue un propósito que nos pusimos el conseguirlo y bueno, y de repente se solucionó todo. O sea, todo fueron facilidades por parte de la persona con la que yo hablé en Sony. Uh-huh. ¿Y
por parte
es que
de alguna institución?
Yo también te puedo decir que yo tampoco... Yo cuando empecé este tema eran elecciones, era muy complicado hablar con nadie en ese momento. Y bueno, lo sigo intentando, ¿eh? Y no.
Yeah.
Te puedo decir que no.
Bueno, pues esperamos ya que llegue el mes de octubre para ese segundo disco, pero lo de las ventas, o sea, no es... ¡Qué gran recibimiento! No, es que están los números y están las están los datos, ¿no?
Sí, la buena acogida que ha tenido el disco. No sé las ventas que ha habido, pero sé que todo el mundo lo tiene y sé que ha habido gente que ha ido al gran almacén donde se vende.
Que se puede decir que es el Corte Inglés.
Y que no, ha habido momentos en los que no había. O sea,
Linacero también lo tiene y Alcampo también lo tiene. Muy bien, lo debería pues, de tener.
Yo lo que sé es que ha ido gente de propio, porque me han preguntado, yo los mandaba allí, y pues es que no tienen, que lo recibirán la semana que viene, o que, bueno, pues eso es una buena señal.
Eso es una buena señal, sí, desde luego.
Este, Evaristo, es uno de los, desde luego, es uno de los grandes legados, ¿no?, que nos deja la figura de Jesús Gracia. Pero ¿qué más ha supuesto Jesús Gracia para como legado a la Jota?
Pues yo creo que ha supuesto, sobre todo, el espejo donde se tienen que mirar todos los joteros que hoy cantan. Jesús, que dejó 174 tonadas grabadas, aparte de grabar también con orquesta otros temas relacionados con Aragón, por ejemplo, pues la Ronda del Raval.
Recordando a José Otto también.
Recordando a José Otto, el Divo. Y el guitarrico. Uh-huh. Estos 4 temas los grabó con orquesta. Y todo ello, y su labor, su extensa labor durante toda su vida, recopilando estilos, le dieron paso además a que esa recopilación que hizo de estilos, don Demetrio Galán Bergua se fijara en él para dar unas conferencias el año 52 en los Ateneos de Madrid primero, luego en Zaragoza y más tarde en el verano en la Universidad de Jaca. Todo eso tuvo una relevancia extraordinaria, dando paso también a que una emisora de radio, entonces me parece que era la única que había en Zaragoza, que era Radio Zaragoza, uh-huh, hiciera también una serie de conferencias ilustradas de Don Demetrio Galamberguá durante 30 semanas, a razón de unos 5 estilos cada semana, dieron paso a que 150 estilos se dieran a conocer. Bueno, 150 tonadas, no estilos, aclaremos. Y aquello fue un éxito tremendo, y de ahí salieron también el que vinieron las grabaciones de Jesús por la Columbia, por donde ha dicho
Piedad, por todas esas compañías. Y gran parte también del legado de Jesús Gracia está en lo que el pozo que ha dejado en los pocos, en esos alumnos privilegiados, ¿no? Que han pasado por su mano. Uno de los destacados siempre, desde luego, es Nacho del Río, que está en Calatayud. No le hemos hecho venir hasta Zaragoza para un rato, pero al que saludamos por teléfono. Hola, Nacho, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Decía Evaristo que Jesús Gracia es el espejo en el que tienen que seguir mirándose los joteros de ahora. Es el ha sido uno de los espejos en los que tú más te has mirado, supongo, ¿no?
Sin duda. Ha sido pues mi maestro durante 22 años, pero sí que ha sido indirectamente un gran maestro para todas las personas que integran la Jota Cantada, ¿no? Pienso que es un nombre de referencia donde todo el mundo debe aprender, no solo por la cuantía de jotas que llegó a grabar, sino cómo trató y cómo cuidó y cómo mimó a la jota aragonesa en su persona, ¿no? Yo creo que principalmente él, de lo que más orgulloso se sentiría, es que muchos de los que hoy estamos en esto pues siguiésemos esa trayectoria, ¿no?, de dignificar al máximo la jota y de intentar favorecer todo lo que podamos, cada uno en su medida, a la jota aragonesa, a la limpieza de esas letras, a lo mejor zafias, uh-huh, que todavía quedan, o letras de otras épocas, que pues la historia va cambiando y hay que regenerarlas, ¿no? Sin duda él fue uno de los primeros que limpió a la jota de todas aquellas letras malsonantes hacia las suegras, hacia el baturrismo, que él consideraba que no nos hacía bien a los aragoneses, y era de lo que más orgulloso se sentía, ¿no?, de haber sido el primero en que había intentado cambiar aquellas letras. Sin duda hoy todos debemos seguir trabajando en esa línea y sobre todo de dignificar, como él lo hizo, como nadie, desde luego, dignificar a la jota aragonesa.
Uh-huh. Piedad, el caso es que él tenía condiciones, lo vamos a escuchar dentro de un momento, él mismo lo decía en una entrevista que le hicimos. Yo lo entrevisté en dos ocasiones en tres ocasiones, y fue siempre una entrevista, sí, sí, muy interesante, ¿no? Porque era un, uh-huh, señor que a mí me imponía, ¿no? Porque ahora era un señor muy serio, pero después, claro, pero después lo sentabas y abrías, sí, abrías el micrófono y tenía un
y
humor,
sacaba
una sorna muy muy aragonesa, ¿no? Uh-huh. Y él decía, hombre, yo podría haber cantado otras cosas, ¿no? Es decir, tenía cualidades, claro, era una voz que tenía cualidades para haber tirado por la lírica, decía, un gran cantante de tangos, podría haber cantado lo que hubiera querido, ¿no?
Sí, y la verdad es que se lo ofrecieron en muchas ocasiones. Lo que pasa es que también era una persona muy familiar y muy muy arraigado a lo suyo. No, yo no lo veía, no lo hubiera visto yendo de ciudad en ciudad con su maleta, para nada.
Bueno, así lo decía él, tío. Hubiera podido cantar
tangos. Yo hubiera
sido
un buen cantante de tangos, hubiera sido un cantante lírico, un buen cantante de melodías, porque todo se me daba bien, ¿no? Hasta que conocí a Conchita Puello en casa de Cebollero, conocí a cantadores ya que... Y entonces me levantaron un poco la moral y dije, bueno, pues esto también lo puedo hacer yo. Y al principio pues pasaba sin pena ni gloria, pero ya cuando dije, no, esto soy yo el que voy a educarme y prácticamente elegir los agudos donde yo llegaba, elegir los estilos donde prácticamente fue una labor auténtica de autodidáctica. Y creo que me salió bien. Sí, yo también se me criticaba que hacía muchos calderones. Hombre, que la jota no es contante. Pero yo me encontraba en una época ya cuando me dejaba oír. Me encontraba en una época donde yo tenía que decir que estaba allí. Y estaba José Otto, estaba Juan Antonio Gracia, estaban cantadores, pero de mucha fama, ¿no? Y prácticamente hay quien critica el hacer calderones, pero es que hay que hacerlos. No todos pueden hacer calderones.
Claro.
O sea que los sinvergüenzas critican los que llevan una vida honrada, ¿no? Pues yo hacía calderones para que vean que tenía facultades.
Lógico,
y luego
lógico.
Me llegó el momento de estudiar la Jota, estudiar antología con Galán Bergua. Aprendí mucho. Hicimos un reconocimiento absoluto de todos los antiguos que se perdían, de todos los estilos que se perdían. Y tuve la suerte que las casas grabadoras me dejaban grabar lo que yo quería, no me ponían condiciones.
A mí esa frase me...
Ahí me han dado el tercer premio.
Vamos a quitar, eso lo escucharemos más tarde. Digo esa frase de los sinvergüenzas critican a los que llevan una vida honrada, ¿no?
Mira, sí, yo eso no se lo había oído nunca, ¿ves?
Sí, sí, no, pues a mí es la frase que se me quedó grabada de esa entrevista, que no olvidaré nunca porque me llamó mucho la atención, ¿no? Me criticaban porque hacía calderones. Ya venía a decir, hombre, pues porque podía, ¿no? ¿Listo?
Sí, sí, claro que podía.
Pero
no lo extendía mucho. Yo creo que los calderones los hacía más en algún festival que se le pedían ciertos estilos que eran llevaban la facilidad de hacer el calderón. Pero en general era bastante purista, ¿eh? Sobre todo y muy estudioso de los joteros antiguos. Uh-huh. Admirando mucho a José Otto, sobre todo que él se miraba más porque era más fácil mirarse en José Otto porque lo tenía al lado que en los antiguos, que era más difícil el conseguir aquellos discos antiguos, que él se paseaba mucho por los rastros cuando iba a Madrid y Barcelona y consiguió muchas cosas de aquellos joteros. Fue de los primeros en coleccionar discos antiguos y partituras antiguas y de todo. Todo que podía encontrar de Jota lo compraba, sí.
Oye, Nacho, ¿y cómo era como profesor? ¿Era un profesor duro? ¿Era un profesor rígido? ¿Machacaba? ¿No? ¿Repite otra vez? ¿Cómo era como profesor Jesús Gracia?
Hombre, era un hombre recto, ¿no? Y exigía lo que él daba. Él te daba, pues, a la hora de trabajar, porque luego era un hombre, la verdad es que muy divertido, y fue, pues, sin duda para mí fue uno de mis mejores amigos. Entonces, él siempre exigía un poquito pues lo que él daba a la hora de estudiar y de dar las clases, pues rectitud y vamos, y mucha concentración y sobre todo mucha disciplina, ¿no? Él, sin duda, lo que él buscaba era, no, o sea, él dedicaba parte de su tiempo a unas enseñanzas que no se dedicaba a profesional, porque profesionalmente a esto él jamás cobró un duro a nadie por dar clase. Pero claro, él dedicaba parte de su tiempo y como tal no quería que las personas que estábamos allí lo malinterpretásemos, ¿no? Entonces sí que era un poquito recto, pero sin duda el que ha tenido la suerte de dar clases a su lado sabe perfectamente que pues que persona que él tocaba, persona que ganaba. O sea, tenía esa intuición y además sabía perfectamente cómo elegir elegir repertorio para cada cantador. Seleccionar muy bien las tonadas a las facultades de cada alumno. O sea, somos alumnos que ninguno en sí entre nosotros nos parecemos, los pocos que hemos tenido la suerte de estar con él, pero sin duda todos a todos nos ha creado nuestra propia personalidad, que eso es muy importante hoy dentro de las enseñanzas. Muchas veces hoy vas a un concurso y cantan 10 y sabes perfectamente que son discípulos de una misma persona. Eso era lo bueno de él, que él no daba clases en plan escuela, enseñó este estilo para 17, no. Él enseñaba a cada persona, enseñaba su repertorio y las tonadas que más nos iban a cada cantador. Eso sí, también enseñaba todo lo demás, que aunque no nos fuera bien para nuestras cualidades, nuestras facultades, siempre el saber no ocupaba lugar, ¿no? Siempre nos hizo enseñar toda la jota antigua de todos los cantadores clásicos, lo más selecto de cada cantador, historia, que hoy también carece bastante el tema de la gente joven que ve hoy en la jota, muchos carecen de formación histórica de los cantadores antiguos y de pues distintas cosas que él había podido vivir junto a José Otto o Juan Antonio Gracia, otros muchos que con los que él compartió su época de cantador.
Oye, Piedad, ¿y qué es lo que o qué era lo que movía a Jesús Gracia para nos decía Nacho, nunca cobró un duro por enseñar, nunca cobró un duro a los alumnos, enseñar. ¿Qué es lo que movía a tu padre a recibir en su casa a sus alumnos y formarles y sobre todo, al final eran unos pocos, ¿no? Unos privilegiados, ¿por qué se quedaba con Nacho o con otro?
Bueno, Nacho entró a casa con 6 años o un poquito más, ¿no, Nacho? Y porque era un crío que con unas facultades espectaculares y vino a casa por medio de una cantadora del grupo, de Olga Recaj, pero tampoco no le gustaban los niños no le gustaban los niños para cantar, porque luego tenían que cambiar la voz, como le pasó a Nacho. Él ya siempre cogía gente ya con la voz formada, ¿no? Pues gente que le llamaba la atención, gente que le llamaba la atención por algo que él veía unas posibilidades. Y entonces el no cobrar, él decía que le daba la oportunidad de poder elegir el día que quería hacerlo y la gente que, con la que quería hacerlo, ¿no? Era muy forofo el fútbol y el día que había fútbol no había clase. O sea, eso era así. Pero también te digo que independientemente de que han sido unos pocos y han sido elegidos, en mi casa ha entrado todo el mundo que ha querido. O sea, mi casa ha estado siempre abierta para todo el mundo en un momento puntual, cuando alguien ha tenido un problema, para ver qué estilos le iban mejor, cuando había un concurso, 15 días antes de un concurso, aquello era tremendo. O sea, siempre ha tenido un momento para todo el mundo, no de manera habitual, pero y ya no solo para gente que se dedicaba a esto, sino gente que llamaba a casa, mire, yo tengo un niño que canta muy bien, lo escucharía, y hemos escuchado todo. Te puedo asegurar. Oye, que todo.
Antes nos decías que para sacar adelante este disco, esta antología, no ha habido ningún tipo de apoyo institucional. Vamos a escucharle enseguida hablar de su calle. ¿Se ha portado bien esta tierra con Jesús Gracia? ¿Ha reconocido o ha estado a la altura de lo que ha supuesto su figura?
Yo creo que al final sí.
¿Al final sí?
Sí. Él en los últimos años estaba muy contento, muy feliz, la verdad es que sí. El Ayuntamiento le tributó un homenaje en el
teatro principal. Uh-huh.
Con todos sus compañeros, que fue una cosa preciosa, pero preciosa. Y cuando estaba de alcalde, uh-huh, José Atares. Y a los dos años fue, estando de alcalde, Juan Alberto Belloc, a propuesta del PAR, fue hijo adoptivo de la ciudad.
Sí. Uh-huh.
Entonces, para él, los últimos años, la verdad es que sí que fueron muy gratificantes. Y ya no solo eso, sino a nivel de provincia, de Barbastro, en Alcañiz y tal. Uh-huh. Yo creo que sí. Su pueblo siempre lo ha reconocido mucho, al final también. Yo creo que sí. Su espina era su calle.
Sí, sí, sí. Esa es la espina, la calle.
Ahí sí. Me han dado el tercer premio y por recomendación. O sea, no. Pero bueno, por lo menos es el motivo, es la razón de decir que tiene una calle en Zaragoza, sí. Pero es que cuando, si dices, mira, esta es la calle, y cuando llegas acá y a las terminales, o sea que no.
Bueno, creo que ahora la calle está algo mejor, ¿no, José Luis? Ya
está un poco mejor, pero
ya es calle. Ahora
hay aceras, creo que.
Bueno, te puedo decir que es otra lucha que yo tengo con el ayuntamiento y que es el cambio de la calle, porque en la calle no hay casas.
Pues mira, a ver, porque ahora General Soiros ha salido a subasta.
Sí, no, él quería su calle en el barrio de la Jota.
El barrio de la Jota, porque tiene que estar.
Sí que podía ser fuera, ¿no? Pero no, él quiere la calle en el barrio de la Jota. A mi madre le han concedido ahora una plaza, también en el barrio de la Jota. Y ella, fíjate, sí, su pena también es que la de su marido es peor. Porque es pasión, lo de mi madre es pasión. Y estamos en ello, pero es muy complicado. Me dicen que es muy complicado cuando no hay calles y no hay que reasignar ninguna casa ni nada de nada. Solo está la iglesia de los mormones. Pero no hay que
Vamos, menuda misa, baturras hacen allí.
Pero vamos, estamos en ello.
Oye, vamos a dejar, estoy sufriendo que está Nacho ahí desde hace un rato. Querido Nacho del Río, un abrazo muy fuerte.
Buenas a todos.
Y hasta la próxima ocasión, que será pronto.
Suerte. Vale, muchas gracias por este homenaje a la memoria del maestro. Muchas gracias.
Nacho. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nacho. ¿Tenemos algún otro correo electrónico? No ya sobre Jesús Gracia, pero sí. Alguno que incluso nos llega. Fíjate, Urbén, ¿de dónde nos escuchan?
Desde Venezuela.
Al alma.
Desde Venezuela, Francisco. Nos dice, hola amigos, no he podido reprimir las lágrimas escuchando el programa desde Venezuela. Llevo ya 20 años aquí. Cada vez que oigo la Jota me entra la congoja, solo para saludarlos y que sepan que hay mañicos por ahí escuchándolos. La mayoría de las veces estoy conectado yendo a la parroquia del Monaguillo por razones de horarios y que me gusta el directo. Un abrazo y aupa Zaragoza. Así que bueno, pues aprovechamos también para enviar un un saludo
a Venezuela y a los muchos países
y al resto del mundo,
efectivamente. Sí. Y otro correo que nos escribe en este caso Leonardo desde Borja: enhorabuena por el programa tan importante para la divulgación de la Jota Aragonesa, y un enhorabuena especial para José Luis Urbén por su profesionalidad y bien hacer. Ánimo, chicos.
Oye, lo que gracias. Nos hemos ido aquí a hablar y hemos escuchado poca Jota. Solamente hemos escuchado una Jota de Jesús Gracia. Escuchamos un poquito más, venga.
Pues precisamente es un dúo con su esposa, con Piedad Gil, que le han otorgado también esa plaza, y que desde aquí le mandamos un beso porque seguro que nos estará escuchando. Un beso muy fuerte.
Y si no, ya le mandaremos una grabación. Y si no, en internet.
Y si no, en internet, en la página web.
Nos pasamos de tiempo, María Ángeles nos va a echar los perros, así que
sí.
Un resumen. Pues ahí vas a decir, no pasa nada. Así que, muy breve, un resumen rápido de todo lo demás que nos queda. Venga.
Sí, pues bueno, decir que tenemos este final de semana la gran final de Oscus en Bojiro 166, el sábado a las 5 de la tarde, que pues el sábado siguiente es a la Jota, cesfoar.org, el fin de semana en la Estación del Norte completo de actividades joteras. Que al siguiente es el homenaje a María Pilar de las Heras en el Centro Aragonés del Puerto Sagunto. Y bueno, muchísimos más concursos que tenemos. Y también tenemos un homenaje en Épila el próximo día 23 de abril a Francisco Rodríguez Redondo, en el que nuestro amigo Barista también participará. Y en fin, pues muchas más cosas que diremos más adelante. Porque,
la
claro,
próxima
hoy
semana.
Ya
no
la próxima
tiempo.
Semana, sí, porque ya ves que no hay indulgencia.
Es decir, que la semana que viene tendremos a Sonia Platero, la campeona de Aragón de este último año, aquí con
mira
nosotros.
Mira qué bien.
En directo.
Bueno,
el correo era gentedearagon@0.es, ¿no?
Recordar exactamente dónde nos pueden
por
seguir
si
escribiendo.
Por si os quiero escribir algo.
Y nos pueden escuchar también en www.joseluisurben3a2.com.
Y nos vamos con...
Nos vamos con la Ronda del Raval, con la voz de Jesús Gracia.
Muchísimas gracias, Piedad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Evaristo.
A vosotros.
Adiós,
y hasta
María
la
Ángel.
Semana que viene. Ha sido un placer. Adiós. Gracias a todos.
Sí, sí, ya, pero que nos echas de
no,
mal.
No. Yes, oh.